y bienvenidos a esta edición de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando sobre dos cómics que estuvimos esperando por muchísimo tiempo, al punto de que casi nos estábamos desesperando, hasta que finalmente llegaron. Estoy hablando de Black Panther, escrito por Ta-Nehisi Coates, y el Wonder Woman Earth One, de Grant Morrison. Así que nada, quédense con nosotros. ¿Cómo se encuentran hoy, chicos?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Un estudiante confundió a Chris Tucker con Prince.
Muy mal. Pues,
¿cómo ocurre eso?
Porque Prince murió. Entonces yo les digo en clase como que, mira, ¿vieron que Prince murió? Y el nene me dice, sí, murió el de Fifth Element. Y yo, se murió Chris Tucker. Y el nene, no, Prince. Y yo, Prince no sale en Fifth Element. No es el negro. Y yo... Acabas de sacar F en la clase, pero de que
Ricky,
de cero.
Ricky,
tú sabes, en esta clase tú te cuelgas.
Ricky, pero contra, dale por lo menos puntitos, porque ese personaje fue basado en Prince.
Sí, eso es cierto.
Te lo puedo dar, pero no.
Y mencionó a Fifth Element. O sea, un nene que está en qué grado está el nene.
11.
Digo, no es un adulto colgado, ¿verdad? No un tipo como 25 años repitiendo, o sea, ¿verdad?
No, es un nene.
Pero es un nene que nació ayer, Ricky, o sea. Sí, eso es como que venga alguien y que se
dé. Dale puntito.
Yo me estaba dando cuenta que todos estos nenes nacieron casi todos, por lo menos los que yo tengo.
Son de los 90, son del 2000 para arriba, del nivel para arriba.
Bueno, los que yo tengo son entre el 99 y 2000.
Ah, no, yo tengo 2000 a 2003. Y no saben qué es el mundo antes de septiembre 11.
Sí.
Así bueno, que yo los marco.
Yo les dije, ellos estaban hablando de películas viejas. Y un nene dijo, los otros días dieron una película antigua que se llama Small Soldiers. Y yo le dije, hermano, yo vi eso en el cine.
Yo también. Ya, la película mala, yo me acuerdo.
A mí una vez me dijeron algo de The Mask. Ya, esa película es bien vieja.
Yo la tengo.
Yo, ¿cómo? Yo como, yo ¿cómo que es bien vieja? Esta no existía HD para ese tiempo, y yo.
Muy cierto.
Ahora ustedes se sienten cuando viene alguien que quiere ser bien smartass y dice que le gusta Casablanca.
Exacto. Sí. Eso es historia antigua.
Y yo a eso le respondo, ¿en serio te gusta esa porquería? No, viste, pero eso es un clásico. Un clásico, era una mierda.
¿A ti no te gusta Casablanca?
A mí no me gusta, yo la tengo, pero la tengo porque la estudiaba mucho en las clases de cine y pues obviamente pues estaría mejor comprándola, va a salir en 6 pesos en DVD, pero no me gusta, o sea,
¿pagaste mucho?
Puedo entender lo importante de la película, pero
bueno, imagínate que el estándar hoy es Jurassic World en vez de Jurassic Park.
Sí, hay que yo tengo que velar. Preguntar antes, mira, pero tú has visto la primera, ¿verdad? Tú sabes que de dónde sale para ver, porque estos muchachos no respetan.
No saben. Pero bueno.
Ricky Fever, man, o sea, ese fue un buen pull. Dale puntito, por favor.
Sí, dale un puntito.
Voy a dar la F a 55, que por lo menos puede zarparse con una de cerquita.
Diablo. Sí. Muy generoso. Bueno. Pero vamos a hablar de Black Panther, porque yo sé que este ha sido un cómic que estuvimos esperando por mucho tiempo, no solamente porque se va a escribir nuevamente sobre Black Panther, pero sino por el equipo creativo. Y estoy hablando de Ta-Nehisi Coates.
El equipo.
No, bueno, obvio, está Brian Stilfries también, pero
nadie le importa eso.
Mencionó a Ta-Nehisi Coates porque ha sido una persona que viene de la prensa, sí. Ha sido bien reconocido por su trabajo en The Atlantic y luego por su libro, ¿cómo es que se llama el libro? The World.
Between the World and Me.
Between the World and Me.
Y también ha ganado un MacArthur Genius Grant.
Y el MacArthur Genius Grant, que lo ganó a principios de este año o a finales del pasado.
El pasado.
Y eso pues lo ha puesto mucho en la boca de las personas que siguen los cómics, porque de momento es una persona que es bien política, que tiene una trayectoria intachable en la prensa, en los comentarios sociopolíticos y culturales. Y tener una figura así, escribiendo por primera vez un cómic y que sea Black Panther, fue algo que de verdad se estuvo esperando mucho.
Sorpresivamente, él no pensaba usar el personaje de Black Panther precisamente por el encaje del estereotipo que iba a conllevar, pero como que gravitó hacia el personaje después que se lo ofrecieron y otros más, y ahí terminó en él, que mucha gente pensaría que, pues, así obviamente él, con su resumen de derechos civiles y los escritos que ha hecho, elegiría un personaje así, pero fue más por chance que por decisión propia.
Sí, incluso él dice que quizás hubiese preferido en ese momento escribir a Spider-Man.
Sí.
Porque fue un cómic que con el cual creció. Entonces, pues ahí te va dando un poquito de perspectiva. Y cuando uno entonces entra a este cómic de Black Panther, que salió hace un mes, si no me equivoco.
No. Black Panther no salió hace como tres semanas. Exacto, dos semanas.
Dos o tres. Si son tres, pues ya dime.
¿De dónde?
Nada, va a ser casi un mes de la salida de este libro. Y para hacer un primer cómic de Tanaka, así como ustedes piensan.
Pues yo, a mí me gustó mucho, porque como que promete ser algo bastante épico. Yo creo que antes de Ta-Nehisi Coates, la acogida más importante de Black Panther fue de Christopher Priest, que es una buena, yo no la he leído completa, pero he leído este par de cómics y es una buena historia, por lo menos está bien escrita y como que se trata el personaje como algo bastante serio. Pero cuando tú lees a este nuevo Black Panther, te das cuenta que en efecto no han habido casi cómics de Black Panther. O sea, por lo menos series dedicadas únicas y exclusivamente a él. Y que el brinco a Black Panther ahora se da gracias a Hickman, que lo usa mucho en los New Avengers.
Y Civil War que viene por ahí.
Pero particularmente en los cómics, en New Avengers que viene con el Marvel Now, Black Panther es como que el personaje más importante de este grupo de superhéroes, que son los superhéroes más importantes del mundo.
¿Él es del Cabal o él es de los Illuminati?
De los Illuminati.
Él es de los Illuminati.
Él le quita el título básicamente a Reed Richards.
Okay.
Reed Richards casi siempre es como que el líder, el que dice, mira, si esto viene para acá, vamos a hacer esto. De momento, como que Chala es el que dice, mira, no, Reed Richards está mal y lo hemos hecho tantos años a su manera que yo creo que es hora de que escuchen a otra persona, y esa persona se llama Black Panther.
Es que Black Panther siempre ha sido un personaje bien difícil de tomar, porque pues mucha gente no entienden el discurso racial que hay detrás de él, especialmente cuando salió en el 66, lo que implicaba tener una persona de África directo, que aunque se trataba de hacer inclusivo en los cómics, como quiera, había mucho estereotipo todavía. Como Ta-Nehisi Coates dice en un podcast de NPR, el primer cómic del 66 de Black Panther lo sitúa en la jungla, que cae con la narrativa esa de los salvajes nativos, etcétera. Pero se nota que a través del tiempo mucha gente no ha decidido dejarlo, no se ha decidido escribirlo ni profundizar en él, porque o le tienen miedo a dañar el discurso que pueda venir con represalia, o que lo ven como el token black guy, que lo ven como algo genérico. Que en ese punto ahorita lo podemos retomar con el otro personaje del otro cómic que vamos a tomar, porque siento que los dos se pueden ver por esa perspectiva. Pero en el caso de Black Panther ha tenido como que mejor, se ha mantenido mejor con la narrativa original que la habían impuesto.
Sí, y también tiene que ver mucho, además de lo que dice Gabo, este cómic, tanto como el de Wonder Woman que vamos a estar hablando prontito, son cómics que hasta podría decir que rayan en lo utópico. Tenemos unos personajes, Black Panther principalmente, que se quiere salir de lo que son los estereotipos raciales y darle un poco más de seriedad, que no solamente se va como el token black guy, sino que sea un personaje bien significativo dentro de la narrativa que Marvel quiere establecer. Y Ta-Nehisi Coates empieza a darle esta, no sé si decir seriedad, pero a darle quizás esta profundidad al personaje. Regresar.
Sí, y Ajá, no, mala mía que te interrumpí.
No, regresarle entonces a quizás esas raíces más políticas que se intentó dar en algún momento y plantarlo bien en un discurso donde diga, esto es un personaje que viene de África, no estamos hablando de salvajes, no estamos hablando de subdesarrollo, estamos hablando de una nación con poder.
Sí, no solo, es que es mucho más fácil verlo dentro del contexto de cuando salió en los 60, obviamente durante los derechos civiles, cuando mucha gente tenía muchos prejuicios de los negros. Era bien on the nose en sentido de que cuando Black Panther sale, cuando T'Challa sale por primera vez, Reed Richards para a decir, vaya, esta persona puede ser un ciudadano americano. Él pudo haber escrito la Declaración de Independencia. Y es tan obvio como que para ese tiempo era tan transparente lo que querían hacer con este personaje de mostrar esta equidad, este sentido de igualdad que hay entre las razas, entre diferentes culturas, que pues durante el tiempo no se ha sabido madurar, vamos a dejarlo saber así. No ha sabido madurar con los escritores que le han dado voz a Black Panther, que lo han dejado en mucho tiempo como un estereotipo. Pero sí, tan así, sí. Todos, como que,
eso también tiene que ver mucho con algo que siempre estamos mencionando aquí, que tiene que ver con la representatividad. Tú cuando das un personaje que viene de alguna minoría racial o whichever, o sexual, cuando tú le asignas autores que quizás no han compartido ese tipo de experiencias, muchas veces lo que sucede es que se convierte en una caricatura.
Exacto.
Entonces, quizás ahora mismo, cuando Ta-Nehisi Coates lo trabaja, es una persona que ha tenido estudios, ha hecho una investigación para darle forma a este personaje, y ya pues lo estamos viendo con otra dimensión. O sea, esto no es una caricatura.
Exacto.
De hecho, somos nosotros presumiendo porque apenas tenemos el primer issue y esperemos que llegue ahí. Quién sabe si él lo quiere hacer sobre un cómic de aventura. Y déjalo ahí, que lo dudamos mucho.
No, pero el primer cómic ya de por sí revela que la intención va a ser bien política y que lo que quiere atacar, y que también lo dijo en el podcast de NPR, que también se encuentra en Pop Culture Happy Hour, lo que quiere explorar más o menos es la relación que tiene Wakanda, que es como que el país más avanzado del mundo en varios niveles. Pero entonces la relación que todavía guarda con un sistema monárquico.
Ajá.
Y cómo ahí existe, ¿verdad? Ese choque entre ideas, como que son bien progresistas para unas cosas, pero bien
tradicionales. Sí, con la tecnología, porque tal.
Exacto. Pero no sé, ¿sabes? Yo en cuanto a cómo va el cómic y cómo se siente, yo diría que el cómic como que empieza un poquito, de una forma un poco extraña. Y como que no sabes bien, como que te tiran de cantazo en un conflicto, pero se va poniendo mejor mientras lo vas leyendo. Y las últimas 7-8 páginas son, para mí, excelentes. Pero al principio se nota que el autor está como que todavía tratando de encajar con la narrativa.
Sí, para mí el problema que Black Panther tiene es que con la segunda lectura es que uno lo entiende.
Sí.
Y es una cuestión, si nos vamos a los aspectos quizás técnicos de la construcción de los paneles, hay un problema, por ejemplo, con los captions. Los captions te llevan por un lado que tú de momento sientes que no tiene nada que ver con lo que se está presentando en general.
Pero recuerda, como el mismo podcast de donde le hicieron la entrevista a Ta-Nehisi Coates, él mismo dice que este libreto del primer cómic es como que el peor, porque se nota que él está buscando todavía su voz como escritor de cómic, porque él es poeta, él sabe hacer artículos, pero él está buscando quién él es dentro de los cómics. Y pues nosotros cuatro salimos a comprar este cómic por solamente por el nombre del autor.
Ajá.
Nos encontramos como que, mira, no es algo malo, es prometedor, se puede evolucionar, y honestamente, no solamente estoy buscando una progresión de la historia, sino que también estoy buscando la progresión de Ta-Nehisi Coates como escritor de cómics a través de esta serie.
Sí, no, es algo que estoy diciendo. Sí, cuando digo la cuestión esta de los paneles y todo eso, uno puede notar que es un primer cómic. La cuestión es cómo fluye. que se siente un poquito clunky. Uno sabe que te va a llevar a algo brutal, por lo que te están diciendo, la forma en que se está trabajando, pero da un poquito de trabajo. Lo que sí a mí me... En la segunda... cuando lo leí por segunda vez, me llamó mucho la atención es... yo creo que más que el texto, fue el arte.
Sí.
El arte, el artista de verdad, Steel Freeze, tuvo una visión bien chévere de lo que quería hacer en cuanto a cómo quizás hacer un merge entre todo, entre el aspecto tecnológico y el aspecto tribal de esta comunidad.
Sí, que no se siente como que el tradicional país africano, que aunque es avanzado sigue siendo primitivo.
Exacto.
Se siente como un país desarrollado, avanzado, que está en África.
Exacto.
Tú sabes, y como que es una, tiene una, como con un estilo visual bien, bien llamativo por eso, porque tú sientes que estás viendo como con una representación diferente, que quiere romper con ciertos esquemas y como que presentar otra visión de lo que puede ser un país africano avanzado.
Sí.
Y de lo que es en muchos casos también. O sea, no es que como yo, se me olvidó cuál fue el autor que lo dijo, creo que el problema era que uno tiene que dibujar a África según su realidad, y yo como que mira, sí, pero no todo África es Somalia durante la guerra. ¿Tú sabes?
Sí, pero ven acá, o sea, Wakanda tampoco es Nairobi.
Exacto.
O sea que sí, yo creo que hay una, obviamente no estamos hablando de verosimilitud. O sea, porque si queremos verosimilitud en el cómic, nos vamos a leer una novela realista y ya, y nos pegamos un tiro después. O sea, es una cuestión de cómo tú vas a juntar estos dos estilos, para entonces poder dar cuenta de la historia que están narrando, porque, o sea, T'Challa no está en Nairobi, qué sé yo, recogiendo cocos, ¿me entiendes? Y estoy usando esto para ser bien, pues, politically correct. O sea, T'Challa está en uno de los países más desarrollados del mundo.
El más desarrollado del mundo, ellos están en el mundo.
Exacto.
El más desarrollado del mundo.
En el mundo de Marvel, sí, es una ciudad, la civilización más avanzada.
O sea, que en ese sentido, el artista hizo un trabajo excepcional en crear este espacio tan nutrido de ambas cosas.
Y Carlos, ¿no conoces dónde sale más ese artista también? ¿Dónde más ha trabajado?
Te puedo decir que no ha trabajado mucho porque es un artista negro. Pero
fuera de
poderoso el comentario de Ricky.
¿Cómo?
Oye.
Poderoso el comentario de Ricky.
Exacto.
Mira, las personas que tengan el cómic a la mano, dice que Brian Steel Freeze trabajó en Batman Shadow of the Bat.
Sí.
Trabajado en Independiente, en Boom.
Uh-huh.
Y yeah. Ahora en Marvel.
Sí, él hace mucha portada, o por lo menos como a principios de 2000, como hasta el 2006, 7, 8, pues trabajaban en portadas particularmente de Marvel, pero ahora en la serie esta de Dark Knight Returns, la 3, de Master Race, una de las portadas es de las más impresionantes, y yo creo que...
Oye, ajá. Y una pregunta, ¿uno tiene que ser negro para trabajar en un libro así?
Pues yo iba a comentar ahorita, porque como que el cómic como que te fuerza el regreso de esa pregunta de nuevo. Yo diría que no necesariamente, pero yo pienso que un personaje negro en su historia debe tener más de un autor negro trabajando en un punto dado. Tú sabes que de Ta-Nehisi Coates es muy buen ejemplo de esto, porque pues esperamos ver algo que sea más genuino.
Lo digo más por la cuestión de que, okay, entendemos que traer a Ta-Nehisi Coates, okay, Marvel se la comió ahí. Tú tienes que presentarle un ambiente de trabajo a Ta-Nehisi Coates, este va a ser tu artista. Reconocemos que hay muchos problemas de visibilidad y de representación en el mundo de los cómics por parte de la comunidad afroamericana. ¿Cuál es la coincidencia que encontraron un artista negro precisamente para trabajar con Ta-Nehisi Coates? ¿O tú crees que es algo que él pidió?
Eso, por lo menos yo no recuerdo que en el podcast que hizo...
Sí, no, nunca te lo van a decir.
No te lo dice, pero yo, según tengo entendido, en algunos títulos te fuerzan o te sugieren un artista y en otros no. Yo creo que depende mucho del escritor, porque cuando Batman empezó bajo Scott Snyder ya le habían dicho que Capullo iba a ser
el personaje, artista. Como que hay ciertos personajes y hay personajes como no solamente Black Panther, sino que un escritor como Ta-Nehisi Coates que lo van a traer, pues no sé.
En este sentido, me pareció haber entendido por la entrevista que le hicieron a Brian Stilfix al final de Black Panther. Uh-huh. Y es que una de las razones por las cuales lo traen a él como parte del equipo ha sido cuán didáctico él puede ser a la hora de darle la mano a alguien, porque él ha sido escritor, ha trabajado como penciler, inker, o sea, que tiene todos estos elementos para poder dirigir a alguien que es novato en la cuestión de crear libretos para cómics. Y eso, pues, yo creo que tiene mucho que ver. Sí. Lo que sí, a mí me parece bien interesante, además de la historia que nos puede traer en el segundo número, ha sido que, a diferencia de lo que hizo Grant Morrison con Wonder Woman, donde tenemos a los hombres contando una historia que aparenta ser feminista, pues tenemos en Black Panther a dos negros trabajando un tema que puede estar cercano a la negritud, que puede estar tocando bien cerca a casa, porque no está hablando de un privilegio. Entonces, son dos mundos utópicos distintos, y cuando vamos a Wonder Woman...
Perdona, ¿qué fue lo que dijiste del privilegio?
Que no se está tocando desde el privilegio.
Bueno, yo le escribí a
Ta-Nehisi. Desde el privilegio blanco, en todo caso.
Ah, eso mismo, ok. Sí, porque yo le escribí a Ta-Nehisi Coates porque yo creo que esta historia va por el privilegio dentro de comunidades de minoría. Y si va hacia mí, me interesa ver comunidades marginadas dentro del reinado de T'Challa, que no todo fue siempre color de rosa. Y yo se lo escribí así, le dije, me interesaría, si vas por ahí, como que me interesa ver eso. Pero si no, también muy bien. Pero como que T'Challa no es un negro cualquiera, no es un africano cualquiera. Él tiene un linaje de real, y su personaje también requiere riqueza, implica muchas cosas. Y hay cierto privilegio ahí también.
Claro, no, definitivamente. Pero no es lo mismo quizás un privilegio de dinero, donde todavía el color de la piel influye mucho,
Exacto.
a un privilegio racial full. En este caso, me parece bien interesante que estos dos libros se estén mirando hoy. Porque claramente podemos ver sombras de privilegio, podemos ver la mirada, si existe en Mal Gaze, la mirada masculina hacia el cuerpo femenino en Wonder Woman, en Black Panther no existe un white gaze upon the black body. Entonces, pues aquí vamos mirando cómo se van entonces construyendo estas dos identidades. Wonder Woman Earth One de Grant Morrison y el arte de Janet Paquette, por ejemplo, se siente para mí la mirada masculina bien fuerte.
Sí.
Trabaja no una reescritura, pero sí del origen mitológico de Wonder Woman. Si bien Bryan Azzarello lo trabajó sus orígenes, dándole daddy issues con Zeus, Grant Morrison trató de dárselos con Hércules. Si yo lo entendí mal, pues fue producto de una violación de Hipólita a Hércules, así que...
Exacto.
la forma en que construye entonces este estado matriarcal es bien opresivo.
Sí.
¿Qué les parece a ustedes? Yo tuve mucho conflicto con la escritura de este libro, no solamente porque tenía un leve olor a macharranismo, pero sino que me ha parecido que ha sido de lo más flojo que yo he leído de Grant Morrison.
Estuvo bastante flojito. Yo tuve mucho problema con como estuvo escrito, y no tanto por cuestiones controversiales o eso, sino porque se me hizo flojito. O sea, se me hizo como que no muy,
sí, no muy entretenido. Con aspectos controvertibles a un lado, o sea, la cuestión de que sea una mirada masculinizada, whatever. Esto, pero en cuanto a la escritura y lo que yo esperaría de un libro de Grant Morrison, que estuvimos esperando por muchos años, o sea, la última vez que se había rumorado fue en el 2013, y fue para decir que se había cambiado el nombre a una historia en particular.
Exacto.
El libro tiene sus instantes, como de nuevo, hubo unos instantes donde como que se estaba viendo esta cara de privilegio dentro de esta comunidad marginada en Temisquera, de estas mujeres amazonas. Pero después, como que el diálogo, cuando ella decía, ok, voy a jugar el rol, los roles, como que era tan obvio. Y al principio tiene una cita de unos artistas que trabajan en el libro, de como que, que me crié en una casa feminista. Como que se sintió muy... como que, okay,
es muy too on the nose.
Muy demasiado, porque tienes tu agenda, ok, pero...
Yo diría, sí, que... A mí no fue que no me gustó, a mí me gustó porque lo consideré fun, pero yo, aparte de yo esperaba que fuese fun, yo esperaba que también fuese complejo y hasta un poco controversial, más inteligente.
Ajá.
Uh-huh. Y yo creo que de los dos, aunque la escritura de Grant Morrison aquí como que no es el mejor ejemplo de él, yo creo que el que peca más es el artista. Porque de verdad que todas las amazonas parecen modelos. Y yo sé que las amazonas son unas mujeres pebosas, por decirlo así, pero cuando tú miras a las amazonas de Cliff Chiang y las comparas con las amazonas de Yannick Paquette, pues como que las de Cliff Chiang son más interesantes porque se ven más guerreras.
Pero tú sabes que a mí, en eso, yo cuando lo leí la primera vez, yo lo leí dos veces. La primera vez... el arte, o sea, a mí el arte me encantó. Yo creo que Yannick Paquette hizo un trabajo excelente. Y cuando me pongo a prestarle más atención a todos los elementos así al unísono, Grant Morrison, la escritura constantemente le está diciendo a la que se supone que sea era Candy, que él está pasando porque tienen esos cuerpos deformes.
Sí.
Y entonces ya tú tienes que Grant Morrison está sentando el espacio para montar que estas únicas superjevas que van a estar mirando a todas las personas que no
espacio. En ese sentido, yo lo que sentí que es como que estas miradas extremistas dentro de discurso,
sí,
de igualdad, que yo estoy también esperando eso de Black Panther, porque de la misma forma en que yo soy un Bernie supporter, pero me velo mucho por estas personas en internet que son bien extremistas de Bernie or Bust, o que se pasan posteando cosas de Hillary, que de noticieros no reales, hay que también tener cuidado, y siento que el libro también peca de que se siente que está como que tiptoeing alrededor de esas líneas, de no caer en una narrativa o un discurso así extremista, pero al ser consciente como que se contradice.
Sí.
Pero con eso, que las amazonas le digan a las mujeres de la tierra dominada por hombres que por ser gorda o tener cuerpos distintos o chiquitos son menos, que están deformadas, yo lo vi como que ya el juego de dentro de un movimiento, gente comparándose. Dentro del cristianismo hay gente que se llama baby Christians cuando están empezando. Dentro de los ismos también vas a encontrar esto. Yo lo encontré más esto, la división que hay. Pues, porque siempre van a existir la división donde haya otra persona, otra
mirada. Sí, ahí estoy de acuerdo, porque por lo menos en esa escena en particular, la que mencionan, pero yo lo veo más como que un conflicto entre el privilegio que existe dentro del mismo, vamos a llamarlo, movimiento filosofía, ¿verdad? El cómic trabaja de una forma problemática el feminismo. Pues como que algunas veces, a nivel... público, popular, se tiende a encajar a todo tipo de feministas en un solo grupo. Y como que, por lo menos en esa escena en particular, yo vi que como que Grant Morrison te quería decir, mira, no porque exista un grupo quiere decir que todo el mundo se ve como igual dentro de él. Así que tiene que este personaje vea esta como deforme porque es más llenita y la amazona es una jebota.
El problema del portrayal de ese discurso, de ese comentario dentro del cómic, es que se hace a través de la mirada de dos hombres.
Exacto.
Y ahí es que se convierte en un problema, porque ya tienes escenas donde hay casi orgías de mujeres en el cis, pasando las noches, y como que, okay, le estás diciendo que hay mujeres que no se sienten identificadas con este ismo, feminismo o lo que sea que tú estás presentando, sin embargo, en otras escenas, tú lo que estás haciendo es celebrando de forma no inteligente, no estás aportando nada, el otro estereotipo que existe sobre eso mismo, sobre sí, esos cuerpos.
Y es que también, exacto, incluso la forma en que cuando entrevistaron a Grant Morrison para hablar sobre este libro, la forma en que él habló sobre la creación de este universo era hasta cierto punto conflictiva, porque igual hacía mucha alusión, por ejemplo, a la arquitectura, cómo era un colapso de lo fálico, pero a la misma vez era algo que estaba bien presente. Tú sabes, vamos a hacer la nave que parezca un clítoris, but not quite. O sea, estos elementos terminaban siendo muy, muy in your face, hasta el punto que podía sonar hasta preachy. Y eso para entonces le quita quizás la profundidad o el valor que pueda tener como una obra literaria, hasta cierto punto. Otro aspecto que para mí me causó mucho problema fue la representación cuasi bondage de todo esto, de cómo a través del sometimiento voluntario en cadenas, pues es que tú demuestras tu respeto.
Tu alianza también.
Tu alianza.
De hecho, la misma portada de esto tiene un poco de ese mensaje.
Sí, yo, obviamente, cuando estaba leyéndolo, la primera vez fue como que, ok, this is like...
Tratar de ir a los inicios de Marston, que era igual.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Yo siempre he tenido muchos problemas con eso, porque la gente a veces se arreglinda de decir que Marston era un pervo, tenía una visión...
Ah, no, yo no estoy diciendo eso.
No estoy diciendo por ti, digamos. Es que hubo alguien una vez que me lo dijo así. O sea, es que Marston tenía esta... La forma en que la creó, pues era una cuestión del bondage, era una cuestión de la mujer como objeto. Mira, y se olvidan que Wonder Woman fue una creación tanto de él como de las dos compañeras de Marston. Entonces, la forma en que se crea este personaje es de acuerdo al estilo de vida que ellos llevaban como una pareja. No habían celos, tenían todos hijos en común, o sea, compartían todo. Y tú lo notas. Cuando tú tratas de escribirle solamente un lenguaje totalmente sexuado a esa interpretación, pues ahí tú dices como que esto está medio jodido. Sí. Y yo creo que a veces uno arreglindarse de la cuestión bondage, que muchas personas decían que tenía esos primeros issues de Wonder Woman, a mí me causa mucho problema.
Sí, de hecho, yo diría...
reducirlo.
Yo, exacto. Yo diría que es verdad. Morrison siempre ha explicado el libro como que un regreso al Wonder Woman de Marston, del bondage, de... ¿verdad? De este enfoque en lo sexual, bla, 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 bla. Pero yo como que, ¿verdad? Cuando uno lee un poquito más sobre la historia de la creación de Wonder Woman como personaje, es como que de las pocas veces que yo he dicho como que, pero yo creo que como que Grant Morrison está dándole esto una lectura como que de conveniencia para él hacer la historia que él quiere. Porque la realidad es que un montón de cómics viejos de Wonder Woman muchas veces es un villano que amarra a Wonder Woman, y es como que para esta cosa con el male dominance, poder masculino, exacto. Pero entonces el punto es que Wonder Woman rompa las cadenas.
¿Qué pasa aquí, al principio de este cómic?
Exacto.
La escena es bien simbólica con lo de Hércules con el león. Estaba tratando de buscar que puede simbolizar el león dentro del contexto aquí. Porque pues obviamente todo tiene su simbolismo, especialmente con Morrison. Pero de nuevo, al libro ser tan on the nose y querer decirte todo de forma preachy, pues se pierde mucho.
Yo creo que el león específicamente...
El león es mi vida.
Exacto. Exacto. Dentro del mismo, del mismo relato mitológico de Hércules, eso es lo que significa, es el macho alfa. Que pudo ganarle a la bestia alfa, como quien dice.
Exacto. No, pero es...
Y por eso es que celebran que celebran en el comité Grant Morrison, celebran, como quien dice, esa hazaña con el simbolismo de Wonder Woman poniéndose el león. Es como que en ese momento en el que Macho Alfa fue destronado una vez más.
De nuevo, pero en el reenactment, en vez de hacer como una actuación de la guerra civil, es un reenactment donde la mujer le gana con amor y se supone que no le ganara a la otra, y con pasión. Y eso de nuevo se emite de nuevo a los supuestos valores de la mujer, de que es amorosa y esto por naturaleza, que son estereotipos. Y de nuevo cae en... Quiere ser, tener un mensaje sobre algo, pero se traiciona tantas veces.
Pero sí sabemos que, aunque digo, no recuerdo exactamente cómo es que se supone que ganara en el reenactment, pero si vimos al principio del cómic que no fue con amor y pasión que ganó.
Pero la forma en que se conmemora, si te das cuenta, como tú conmemoras hoy día una guerra civil en Estados Unidos, ellos se pegan los tiros y tienen las bayonetas y etcétera, etcétera. Pero en la actuación de ellas posteriormente al evento, no era de la misma forma. Y de nuevo, como que simbolizaba, tenía su simbolismo, pero recae como que en un estereotipo de...
Por eso mismo está esa escena. Esa escena me estás diciendo que pasa eso. Un momento donde Wonder Woman hace lo que se supone que no hiciera y tumba a... ¿Cómo se llamaba? Mala, algo se llamaba ella, la hermana. La tumba, y entonces dice, no se supone que fuera así, bla, bla. Yo creo que lo que simboliza es eso mismo. Por medio de la violencia mostró ella romper esa misma cadena, convertirse, como quien dice, en el ser humano alfa, nuevo ser humano alfa, Wonder Woman. Y pues la que va a cambiar las cosas. Y eso, y por lo menos yo vi, ese fue el simbolismo que yo vi en ese momento, y por qué tenía el león puesto.
Pero es bien interesante, porque como que es como dice Verónica, que como que el mensaje es problemático. Yo creo que es como que Grant Morrison te quería dar varios discursos feministas, y entonces darle al lector la opción de escoger el que quiera. Pero como que se nota que Grant Morrison favorece más uno que otro.
Sí,
claro.
Y entonces en el proceso tú te quedas, pero me estás diciendo que la mujer en un estado utópico donde el hombre no existe es naturalmente pacífica. Pero entonces Wonder Woman rompe con eso. Pero desde que Wonder Woman realmente no busca mucho conflicto tampoco.
Mira, aquí tengo la página. La reina le dice a Diana, a Wonder Woman, que como Hércules se supone que te rindas a Mala, que era la que estaban haciendo la actuación. Loving submission. De nuevo, Janko dijo que el acto original no se había dado en loving submission, o sea, ahorcó a Hércules, o sea, con las cadenas. Entonces, ¿por qué en la actuación, en el recuerdo de ese evento, ellas quieren hacerlo de forma amorosa? Como que, ¿cuál es el mensaje? Si son una sociedad de guerreras.
Demostrar superioridad.
Exacto.
O sea, que la mujer puede hacer lo que el hombre hizo anteriormente mejor. Y de una forma más productiva, o por lo menos menos destructiva.
Y habrá que ver a qué se refería exactamente con Love and Submission en esa cultura específica. Porque yo no creo que fuera te doy besitos hasta que te caiga y digas, ya perdí.
Se sabe que las mujeres tienen que pasar doble trabajo que los hombres para muchos trabajos en este mundo. Esa mujer que logra hacer algo que un hombre pueda hacer en menos tiempo, no va a mirar atrás y decir, es que yo la pasé de bien cuando estaba haciendo esto. No, uno tiene que recordar el esfuerzo que uno tiene que hacer, y se van a recordar. ¿Y por qué suavizar las cosas? Fue una de mis preocupaciones.
Yo creo que quizás tiene que ver como ya tú no tienes dentro de la tesis de Grant Morrison para Wonder Woman. Está presente que la mujer, o sea, si teníamos a Rousseau, que en algún momento decía que el hombre en estado natural es inherentemente bueno, pues no le está diciendo que la mujer en su estado natural es inherentemente buena.
Pues ahí voy. Y entonces, ¿no ese es un estereotipo bien, bien feo también?
Definitivo.
Definitivamente. Sí. Y yo creo que en esa escena en particular que tú nos traes, Gabo, yo creo que se juega, o sea, jodidamente.
Sí, o sea, eso fue lo que yo noté también, como que no me, no sé.
Sí, porque utiliza todos estos estereotipos, pero no te construye algo lo suficientemente sólido que tú digas que, diablo, esto me quebrantó lo que yo estaba pensando, o sea, me voló la cabeza. Está jugando con unos estereotipos y ya.
Exacto.
Y construye una historia alrededor de esto, no te resuelve nada, no te...
Y a pesar de todo esto, la historia no es mala. Es un recuento de lo que todos conocemos de Wonder Woman, etc.
Por eso yo digo que nada. Porque es recuento de lo que todos conocemos.
Es un recuento.
Exactamente, por eso digo que no
sé. Es que incluso esto, si la historia de Wonder Woman que usualmente conocemos es la de Earth 2, si no me equivoco.
Eso mismo, por eso.
Earth 1, lo que acaba de hacer es hacer un reboot de Earth 2.
Exacto.
Porque
exacto.
No me está dando algo distinto.
Exacto.
Bueno, Steve Trevor es negro.
Sí, pero
ese para mí ese fue uno de los elementos más curiosos del libro.
Sí, fue curioso, eso sí, definitivamente.
Y pero después no lo...
Y para lo que lo utilizan, Ricky, también. O sea, ¿por qué es negro? O sea, te dan la explicación. Y es coherente la explicación.
Pero ok. Es negro. Es negro. Porque necesitábamos que Wonder Woman le agarrara la entrepierna a alguien.
No. Ah, sí. Todo fue...
Obviamente estoy diciendo...
Entonces, después de toda la imagen de Leone y Steve Trevor en negro, ¿se puede decir que Wonder Woman tiene Jungle Fever?
Wow.
Ya, bravo. Cabo, tira el micrófono y vete con esta. Aquí, este va a ser el de tu legendario tuyo.
Alguien tiene que hacer como que el drum roll. Trum, tush.
No, se escucha el tuk. Es que solté el micrófono.
No, Cabo tenía que decir, so long, bitches. Y tirar el micrófono y se llega.
Sí, pero tengo que salir estática.
Pero es curioso porque... De momento, Grant Morrison se tira una cosa bastante... Para mí fue bien como que cringe-worthy. De que cuando yo lo leí, yo dije... ¡Ah, qué es esto!
Yo pensé que a ti te había gustado mucho.
A mí me gustó mucho porque lo consideré fun. Pero estaba aguantándome las críticas para esto. cuando Sweet Trevor... Básicamente, Grant Morrison te explica que por qué Sweet Trevor es negro. Es bien triste, diría yo. Porque básicamente te dicen que no, yo entiendo a Wonder Woman, porque yo soy una minoría también. Yo soy Y al yo ser una minoría, mira, yo entiendo a las mujeres, no hay break. Somos perseguidos todos somos iguales. Sí. Mala tuya que eres blanco y que no las entiende, pero mira, yo soy negro, soy.
Es que no es suficiente con tener un token black guy. No. Como un token white woman.
Pero.
Un token.
Pero a eso me refería cuando decía que es coherente. No estoy de acuerdo, pero es coherente en el sentido de que tal vez una persona pudiera decir, ah, bueno, puedo ver algo, aunque no es lo mismo, puedo ver un link ahí de alguna manera u otra. No sé, hay mucha gente que todavía al día de hoy, con todo esto del matrimonio, de los derechos de los gays, matrimonio gay y todo eso, están cuando intentan de explicarle el por qué debe ser así, mucha gente que no conoce muy bien o que no ha vivido en carne propia lo que está ocurriendo, rápido va ahí y dice, ah, pero es como con los derechos a los negros, lo primero que dicen. Y yo lo vi como una manera de tratar de llegar a un happy medium con la persona que no puede identificarse ni con ser mujer ni con ser de otra raza. Para poder decir, así que en ese sentido, cuando me refiero coherente, me refiero en ese sentido. No me refiero que totalmente, ¿verdad? Se puede identificar lo que se pueda decir, ah, pues sí, es verdad, ya, problema resuelto. Es verdad, trae muchos problemas el hecho de que
se trate. Otra cosa que estoy notando ahora es que los vehículos donde las amazonas se movían se parecen como una ostra.
Ajá.
Sí, las conchas.
¿No le están diciendo a las mujeres como que perlas?
No, le están
diciendo también
concha a la mujer. Así porque yo lo vi.
Exacto. No, yo lo vi así como concha. Sí. Sí. También, por ejemplo, cuando la nave, cuando el Invisible Jet, que it's not that quite a jet, pero pues el Invisible Jet está abierto, es una vagina. Son cosas, perdón.
Con el clítoris y todo.
Sí, no, son unas cosas que tú dices como que, ok, yo puedo entender quizás que tú quieras jugar con toda esta concepción, pero el hecho de que sea una tierra de mujeres, todas tienen vagina, no tienen que construirlo todo como...
Digo, yo vi más o menos lo que él quería hacer. Bueno, yo sí vi. Sí, porque recuerda que...
Los hombres hacen todo de forma fábrica.
Eso mismo va a decir.
Que las culturas...
Sí, ajá. Que las culturas, muchas de estas culturas, el falo es como que un icono bastante, y un símbolo bastante, ¿cómo te digo? Arcaico. Y de esto Gabo y yo sabemos porque a través de Joseph Campbell y la mitología habla mucho sobre todo esto, de indígenas, sí. Tiempos indígenas, los tótem, todas esas cosas son objetos fálicos. So, ahí sí yo pude ver más o menos lo que él quería hacer, y ese lado me pareció un poco genial en ese sentido. Que hubiera que ir al detalle del clítoris y todo eso, pues no sé. Pero puedo ver más o menos cómo tratar de recrear. Y si fuera todo al revés, si el sexo, desde el principio, el sexo dominante en las culturas indígenas, o no sé qué, desde el principio fuera la mujer, que en muchas culturas sí lo fueron, pero lo que hacían era que ponían la figura completa de la mujer, o sea, era como el birth and mother completo, no era como que la vagina nada más, a diferencia del hombre, que eran figuras fálicas como tal y ya, más nada.
Pues mira, yo,
sí, es una inversión de del falologocentrismo.
Exacto.
Entonces, pues aquí está haciendo ese switch, pero no sé.
Ajá, sí, es un poco weird. Pero...
Yo estoy de acuerdo con nuestro especialista del falo.
Ya, sí, falalo.
Falólogo.
Falólogo. Se me olvidó por completo lo que
iba a decir. Ricardo.
Okay,
lo único que
Ricardo, ¿tú estabas de acuerdo con el falo de estos dos?
Ricardo, como falólogo, ¿te puedes decir que tienes algo entre manos?
Es que lo único que tengo en mi mente ahora mismo es la palabra falólogo, de verdad que... Pero no, lo que quería decir era eso, que como que aún a nivel visual es como que bien pichi, es como que, mujer de nave que parece una vagina, mira esto no es un falo, esto es una vagina, mira, esto parece más dos senos que dos bolas, bla, 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 bla. Tú sabes que también lo sentí como que muy Grant Morrison tratando de enseñarte como que esta tarjetita que dice yo soy feminista.
Ajá.
Y como que pues, en ese sentido, no logra hacer lo que Ta-Nehisi Coates hace con Black Panther en un issue solamente.
Bueno, eso es lo que yo quería llevar, como que notamos que el discurso es genuino, pero lo que quisiera ver es cómo se compara, y esto no es que quisiera ver, como que quisiera que los cuatro chime in, en cómo se da la construcción del cuerpo en el libro de Wonder Woman a través de la mirada de dos hombres, y a través, en Black Panther, a través de dos hombres afroamericanos, pero hay una escena en Black Panther donde sí hay una mujer.
Sí. Hay varias.
Quizá ver como que qué notaron, que si tienen como que observaciones.
Pues yo diría que por lo menos Black Panther comprueba que un buen escritor con una buena historia, con, ¿cómo te digo?, con buena conciencia de lo que es representación y los problemas de representación que han habido en los cómics, pueden hacer algo muy bien hecho, porque... Claro, Ta-Nehisi Coates y Brian Stelfreeze ambos son hombres, pero cuando dibujan mujeres en Black Panther, y como también él mismo dijo en la entrevista que le hicieron en NPR, él estaba consciente de que él quería que las mujeres no fuesen este modelo girly hard, tú sabes, que fuese topiel y poca ropa. Cuando tú lo ves en Wonder Woman, aunque yo estoy seguro que el libreto de Morrison dice... a Amazonas de Wonder Woman Earth One son modelos, ¿sabes? No va a haber mucha variedad, no son atléticas necesariamente, son modelos slash de este atlético. Pues como que ahí es donde dice, mira, aquí el male gaze está afilado. Black Panther está un poquito más consciente de los problemas que ya existen en el medio.
Sí, también hay, o sea, y él lo decía él en la entrevista. Él quería apelar, sí, hasta algo que es, por decirlo así, natural del cómic, que es la cuestión de los cuerpos, pero quería entonces nutrirlo bien de lo que es la historia, y por eso pues el tribalismo, los disfraces, todo esto. En Wonder Woman, el discurso del cuerpo es totalmente masculinizado, aunque uno ve que lo que trataron de hacer fue como un update visual de lo que es esta nación de mujeres. Y uno lo ve en la ropa. O sea, la ropa, aunque son todas unas jebotas, la ropa de todas ellas no muestra tantísimo.
Eso sí, hay que decirlo.
Sabes que a diferencia de quizás cómo uno termina viendo a Wonder Woman después que era Candy le cambia la ropa, o sea, es otro tipo de construcción del cuerpo. Sigue siendo la mirada masculina completamente.
Sí.
Y yo creo que quizás si Grant Morrison hubiese sido más vocal en la forma en que él quería representar a estos cuerpos, Janis Paquette no se hubiese dado la tarea de representarlos como Eva. Exacto. Porque cuando te dice, te pone en el libreto, tienes estos cuerpos deformes, que les pasa a ustedes, esto se lo hizo el hombre, o sea, y ahí te está diciendo como que pues si la gordita es deforme, pues entonces significa que lo que está bien es ser Victoria's Secret. O sea, yo creo que ahí pues quizás Janis Paquette tuvo que haberse tomado debió haber tomado algún tipo de libertad artística a la hora de representar estos cuerpos. Sí, pudo haberlo hecho, pero entonces hasta qué punto Grant Morrison quería que esto era lo que se representara.
Exacto. No, y es curioso porque a nivel, ¿verdad?, de lo que es el male gaze, pues sí, lo del arte tiene unos problemas. Ahora, a nivel de, a ver, de superficie, de que tú abres el libro y vas a quedar bobo con el arte y los colores, es otra cosa, ¿sabes? Porque de verdad que Paquette dibuja brutal. Y de hecho, para mí debe ser de los cómics que deben estar nominados pronto por algún tipo de premio por coloring o algo, porque de verdad que los colores son una cosa impresionista. Impresionante.
Sí, no, el arte es bello. Eso hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Sí.
El problema es la escritura, casi nada.
Sí, y es una pena porque usualmente cuando a uno le dice, mira, es Grant Morrison, si no estamos en el término de cyberpunk space opera, pues tú quizás esperas algo de cierta calidad y que sea innovador.
Exacto.
Y digo esos ejemplos porque cuando leímos Nameless pues era problemático porque se sentía más de lo mismo. Entonces uno dice, pues Wonder Woman va a ser distinto, lo va a estar escribiendo, tiene unas ideas chéveres sobre lo que es el feminismo, vamos a ver cómo lo plasma, pero nos da esto. Y yo espero que esto no sea reflejo de que él está decayendo en su escritura, porque de verdad, cuando lo leí, para mí fue un bajón.
Sí, no. Es fun para lo que es, pero no esperé en una discusión profunda de lo que todo el mundo quería.
Sí, no, incluso yo creo que había unas partes que tú decías, va a agarrarlo por aquí, va a agarrarlo por aquí, y va, o sea, por otro lado. Sí, y me refiero más que nada a las cuestiones de la mitología griega.
Sí.
Tú traes a las Moiras, que son las que ilvanan el destino de estos personajes. Y lo único que están haciendo es que están mirando todo. Y más allá que mirar, yo creo que cuando tú tienes estas figuras que son dioses que intervienen constantemente, intervienen, tú ya sabes que hay algo del azar que tú no puedes quizás controlar. Y quizás este libro necesita un poco más de esto. Y un poquito más de nutrirse de lo que es la mitología griega clásica. Que esperemos que quizás en el volumen 2 se rediman, porque se supone que venga otra historia. Así que estaremos pendientes de esto.
Superman The Earth One ya tiene los tres libros.
Exacto.
Pero sí, un ejemplo bien rapidito antes de verdad de que cejemos, la pregunta que Gabo hacía ahorita, ¿verdad? Que si uno tiene que ser negro para escribir sobre Black Panther o mujer, sobre Wonder Woman, etcétera, etcétera. Un buen ejemplo, ¿verdad?, de lo que es un buen equipo creativo que quiere contar una historia bien hecha y sin caer en los mismos estereotipos, es Miss Marvel. Miss Marvel fue creada por G. Will Wilson, pero fue ilustrada y diseñada por Adrian Alfona, que también ilustró Runaways. Que a la hora de la verdad es tener buena comunicación y buena buena visión de lo, y buena conciencia de lo que son los problemas que plagan a los cómics y al medio y a su representación.
Y qué buena conciencia es algo tan arbitrario que hay que tener cuidado. Pero entiendo lo que quieres decir.
Sí, sí.
Sí, no, definitivamente. Y
pero
yo...
Pero la conciencia es que estén...
buen corazón.
Aware. No. Al tanto de lo que realmente causa problemas en la industria.
Es estar informado.
Exacto.
Yo creo que hay un gran problema de ignorancia o quizás de ingenuidad a la hora de quizás acercarse a algunos temas. Pero definitivamente yo creo que el hecho de que tiene que haber representatividad es vital. Y no estoy hablando necesariamente de verosimilitud. Estoy hablando de cómo pedirle a una persona que quizás no ha tenido que pasar por ciertas experiencias, hable sobre ellas en algunas cosas. Y esto mayormente uno lo ve porque hay unas cosas que no se tocan. Y esto pues precisamente uno lo pudo ver quizás en el libro, ¿cómo se llama? Fue de Mark Waid, que era de Black Superman, de Boom.
Ah, sí, Strange Fruit.
Strange Fruit. Strange Fruit pues había unas problemáticas raciales que quizás no se podían pues atender como se suponía. Simplemente porque no había un entendimiento de lo que es ser minoría, de lo que es vivir en carne propia, ese es sufrimiento.
Exacto.
Eso siempre va a suceder. Yo creo que la idea está en cuán informado tú quieras estar y cuán real o cuán justo tú quieras ser con la persona que quieres representar.
Pero lo que sí se toca es la farología. Y con eso lo dejamos.
Les quiero recordar que son recientes, así que todavía tienen la oportunidad de encontrarlos en sus tiendas de cómics favoritas. Saben que nos pueden chequear a través de de Facebook, Twitter, Stitcher, TuneIn Radio, YouTube, entrepaneles.com. Así que nada, estén pendientes también a la página de Post Academics, que se va a estar actualizando con estos temas. Hasta la próxima.